RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la psicología jurídica. Hoy nos acompaña Gloria Esperanza Torres Gómez, psicóloga especialista en psicología clínica con maestría en criminología y victimología, docente universitaria con experiencia en el acompañamiento de practicantes en el campo de la psicología jurídica en entidades como la Policía, DIJÍN, IMPEC, Laboratorio de Psicología Forense de la Universidad Nacional. Bienvenidos. Bueno, Gloria, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con toda la experiencia que tienes en este tema tan importante y que cada vez es un campo de la psicología más y más fuerte.
Gracias por la invitación. Es un gusto también tener la oportunidad de compartir este espacio para adentrarnos en el mundo de la psicología jurídica.
Bueno, para comenzar, me gustaría que nos contaras qué es la psicología jurídica, cómo podríamos definirla.
Bueno, primero que todo, siempre hay que reconocer que la psicología jurídica es un campo que se desprende de la psicología y que es un estudio científico del comportamiento en todos los ámbitos jurídicos. Cuando hablamos de ámbito jurídico, es lo que se relaciona con el derecho y con la justicia. Esta disciplina está relacionada directamente con el campo legal. Dentro del campo legal podríamos contextualizar lo que es el derecho civil, el administrativo, el penal. Dentro de los más conocidos usualmente escuchamos del derecho penal. Usualmente a veces se tiende a confundir y cuando se habla de psicología jurídica se hablan o se usan inadecuadamente algunos términos que si bien tienen alguna relación no significan que sea psicología jurídica. Algunos términos son cuando se habla, por ejemplo, solo de psicología forense o psicología legal o, por ejemplo, también a veces de la psicología de la justicia o la psicología del derecho. Entonces es importante discriminar que cuando hablamos siempre de la psicología jurídica es un campo que se deriva de la psicología, es un campo ya especializado.
Bueno, ¿cuáles serían entonces, bueno, como todo lo que abarca este campo y los diferentes subcampos de la psicología jurídica?
Por supuesto. También dentro del tema del derecho hay que contextualizar lo siguiente. Usualmente hemos identificado que la psicología, hay unos autores españoles que escribieron un artículo donde hablan de la psicología para el derecho, la psicología en el derecho y la psicología con el derecho. Entonces, de allí también se derivan los subcampos. Cuando hablamos la psicología para el derecho, nos estamos refiriendo que la psicología jurídica tiene un subcampo que se llama psicología forense, psicología criminal, la victimología, la psicología de la penitenciaría y psicología policial. En este campo se ve a la psicología en algunos casos como un auxiliar del derecho, mientras que cuando hablamos de la psicología en el derecho ya está hablando de la psicología donde apoya el sistema legal y en los fundamentos de la psicología del derecho. Cuando hablamos de la psicología con el derecho, es que todo el proceso que hace un psicólogo jurídico en estos subcampos, en el forense, en el criminal, en la victimología, en el de la penitenciaría y en el policial, necesariamente es de perito experto. Cuando hablamos de perito experto, significa que la persona debe estar formada, capacitada rigurosamente en el área para poder dar cuenta de cada uno de los subcampos. Entonces, dentro de los subcampos tenemos la psicología forense. ¿Qué hace la psicología forense? Es proveer de evidencia que favorezca la decisión judicial. En este caso significa que ante un hecho punible, ante un delito de una persona, necesariamente el sistema de justicia exige que exista un profesional idóneo que recoja toda la evidencia y que luego logre argumentar en juicio oral a partir de su experticia, del análisis del comportamiento, pues el hecho. A eso se le llama psicología forense. Demos un ejemplo puntual. En el caso de un presunto abuso sexual, entonces se contrata, puede ser, el psicólogo puede ser contratado por el agresor o por la víctima. En este caso son informes y que tienen propósitos diferentes, pero supongamos que en este caso lo contrata la víctima, entonces el psicólogo debe realizar una serie de elementos científicos que permitan determinar que la persona que fue presuntamente abusada, pues que su testimonio realmente corresponda a la realidad y se hace a partir de unos protocolos que ya existen dependiendo pues incluso la institución que contrate al psicólogo o a la persona que remita a la persona que fue víctima para que puedan realizar el ejercicio de investigación. Cuando hablamos de otro subcampo de la psicología forense, hablamos de la psicología del testimonio. La psicología del testimonio es cuando el psicólogo necesariamente tiene que crear una serie de evaluación que permita corroborar que el discurso y que hay fiabilidad y validez en lo que está diciendo pueden ser los testigos o la víctima frente al hecho punible. Otro de los elementos, en este caso, articulando con el caso y el ejemplo que señalé en el primer caso, por ejemplo, se evalúa muy bien que si es un menor de edad, el menor de edad, pues que tenga todas sus condiciones cognitivas en estado, entre comillas, pues lo que nosotros llamamos normal, que no haya ningún tipo de patología para determinar que sí existe un grado de validez y confiabilidad en lo que está diciendo el menor, porque allí fácilmente puede ser susceptible de que el menor pueda ser entrenado o manipulado por un adulto. Entonces, por eso el psicólogo debe, cuando hace como psicólogo bajo el tema de testimonio, también utiliza unos protocolos particulares para que identifique si lo que está expresando el menor corresponde al hecho real. Otro subcampo es la psicología del menor y de la familia. Dentro de la psicología del menor y la familia, pues concretamente lo que se pretende es que con todo el ejercicio que hace el psicólogo allí, lo que se busca es defender los derechos del menor ante eventos de negligencia o abandono por sus cuidadores, sus padres, y usualmente lo hace también a través de una evaluación al menor, una evaluación a sus padres, a cada uno si están en condición, por ejemplo, de separación, los evalúa por separado y también evalúa en ese momento, pues para luego poder dar un concepto a nivel profesional.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
continuando con el tema, me parece muy interesante, absolutamente pertinente, esta explicación que nos estás dando sobre los diferentes subcampos de la psicología jurídica, porque creo que muchas veces se presenta como esa confusión. Bueno, pero ¿qué hace un psicólogo allí y en qué, digamos, contextos particulares puede contribuir y aportar? Y efectivamente, pues, hasta donde nos estás contando, es clave y fundamental el acompañamiento de un psicólogo y el apoyo para poder, pues, llevar a cabo adecuadamente muchos procesos. Bueno, entonces, adelante, síguenos contando sobre otros de los subcampos.
Otro de los subcampos de la psicología forense es la mediación y la conciliación. Usualmente el hombre desde que nació tiene esa predisposición a conciliar. Lo que ocurre es que lo hemos olvidado. Pero en el caso del psicólogo forense, ante eventos donde se le ha hecho daño a cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto mayor, pues allí lo que busca es, a través de su evaluación y de la sustentación que haga el informe ante casos de mediación y conciliación, buscar paliar y prevenir pues ese daño, y el daño lo podemos representar en daño emocional y social que suele ocurrir, porque por ejemplo, ante la comisión de un delito, pues hay una afectación a la persona, a su familia, a su entorno. Entonces, en estos casos se utiliza mucho, particularmente, la mediación y la conciliación en el campo de cuando un joven tiene un conflicto con la justicia penal. Entonces, en esos casos lo que se busca, teniendo como relevancia que allí entra la neurociencia, el joven está en una etapa de la vida donde aún no se ha desarrollado completamente su cerebro y tiende a ser vulnerable y a tener mayor susceptibilidad a ser influenciado, y si la persona no tiene dominio de sus emociones, regulación de las mismas, pues todos hemos escuchado a diario noticias donde se cometen actos que atentan contra la vida, la integridad y el bienestar de las personas. En estos casos se ha identificado que es más perjudicial vincular al menor a una cárcel, a un sistema penitenciario, porque allí se convierte en una escuela del delito y se buscan otras medidas que logren hacer prevención y resocialización en ese menor. Por eso allí, cuando hablamos de mediación y conciliación, se tiende a hablar también de justicia restaurativa. Otro subcampo es la criminología. La criminología particularmente focaliza su estudio en el comportamiento antisocial y delictivo, desde el inicio, su mantenimiento y lo que desenlaza la conducta delictiva. Entonces, una persona que está ante un hecho delictivo, pues el psicólogo forense también lo que hace es analizar el evento, el episodio, desde que ocurrió. Por ejemplo, en el caso de que una persona haya sido víctima de un maltrato, violencia intrafamiliar, tiene que indagar todos los hechos, testimonios, hacer entrevista tanto a la víctima y al victimario y a los familiares o personas cercanas o testigos del evento, si lo hay, para identificar y recabar toda la evidencia y luego ese dictamen sustentarlo. Que otros subcampos también muy interesantes, la victimología. Dentro de la victimología lo que se busca es que el psicólogo forense puede crear, diseñar, proponer programas que busquen minimizar ese daño, esa afectación que se da siempre frente a la comisión de un delito. Recordemos que todos en cualquier momento de la vida podemos ser objeto de robo, de algún hecho o delito, y siempre se quedan consecuencias, hablamos de secuelas a corto, mediano y largo plazo. En ese caso, la persona debe analizar los factores de riesgo y potencializar los factores protectores. Demos un ejemplo acá en el tema de los hechos de la violencia sistemática que se ha vivido en nuestro país. Acá lo que más interesa cuando sean los juicios orales, es que a la víctima se le dé dinero, pero nadie piensa en el tema de su salud mental, las secuelas que dejan, por ejemplo, en una mujer, donde llegan y de forma abrupta la sacan de su casa en zona rural, luego llevada y abusada por muchos miembros que van en contra del Estado, llámese guerrilla, paramilitares o la misma fuerza pública, y lo que interesa es que sus victimarios en ese momento dicen, yo le doy tanto dinero, y a veces las personas, por no ser asesoradas por un psicólogo y trabajando conjuntamente con el abogado, pensar en que sería más favorable que le dieran un tratamiento especializado para ayudar a disminuir y a manejar el tema del estrés postraumático y todas las secuelas que quedan a corto, mediano y largo plazo. Otro subcampo es la psicología penitenciaria. Allí concretamente lo que hace el psicólogo forense es hacer un análisis en contextos de penitenciarios y analizar programas y proponer programas, trabajar programas de forma interdisciplinaria con también el tema de las personas de educación y el tema psicosocial para resocializar a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y también en este caso, el psicólogo forense, además de buscar, lo que hace es programas que reduzcan el tema del delito, y es otro de los elementos, y no solamente se trabaja con la persona que está privada de la libertad, sino con sus familias, también puede trabajar con las personas que hacen parte de la custodia de la persona que comete el delito. En este caso, acá en Colombia, hablamos con el personal del INPEC para trabajar también temas de manejo de la resocialización, el tema de manejo de conflictos, y el tema particularmente de la autoridad dentro de los centros penitenciarios. Recordemos que, pues, de los que yo por experiencia identifiqué, no hay grupos especializados donde, por ejemplo, en el caso de consumo de sustancias psicoactivas exista un equipo interdisciplinario, un toxicólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, un médico, donde trabajen con esta comunidad, sino que usualmente lo que ocurre en la realidad es que los mismos internos se organizan, ellos crean y autorregulan su comunidad y establecen unas reglas para autorregular el consumo, y usualmente a veces se apoyan por procesos de prácticas profesionales, pero pues todos sabemos que allí se requiere de distintas miradas de profesionales que trabajen de forma interdisciplinaria para lograr trabajar en el tema. Esos serían los subcampos de manera muy general.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, Gloria, ha sido muy importante todo lo que nos has explicado hasta el momento sobre los diferentes subcampos de la psicología jurídica. Y creo que es muy importante también que los estudiantes en formación o los psicólogos que nos estén escuchando en este momento tengan estas claridades, y también que sepan que un psicólogo jurídico necesariamente debe recibir una formación posgradual, o sea, hacer un posgrado en este tema, e inclusive tener una formación específica en algunos de estos subcampos si se va a dedicar a uno de ellos, ¿cierto? Como al forense, entonces de tener como un poco ese énfasis en eso, o en tu caso, hacer hacia la victimología y la criminología, ¿cierto? Esto me parece fundamental y quisiera también que aclaremos otra de las confusiones que se presenta alrededor de las diferencias entre el rol del psicólogo clínico y del psicólogo jurídico. Cuéntanos un poco.
Por supuesto, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, que la responsabilidad social que tiene el psicólogo que se va a dedicar al campo de la psicología jurídica es determinante. Por eso, cuando hablamos de una psicología clínica, siempre partimos del hecho de que allí el consultante es un paciente. Si lo comparamos con la jurídica, allí hablamos es de usuario. Y ese usuario puede ser la víctima, el procesado o la persona en conflicto con la ley. Otra diferencia significativa es que en psicología clínica, el consultante acude al psicólogo y hay una expectativa de alivio y de cura. Mientras que en psicología jurídica se habla es de una búsqueda de la justicia. Otro elemento es la voluntariedad por confianza en la confidencialidad. Cuando nos paramos desde la psicología clínica, es decir, está amparado el consultante por el secreto profesional, excepto cuando la persona quiere atentar contra su vida o contra la de otros. Y cuando hablamos desde la psicología jurídica, allí hablamos de que se busca, hay unos elementos de tipo éticos donde la información que se informa o que el usuario nos va a informar necesariamente tiene que estar con consentimiento informado, o si la persona decide no participar, se hace un asentimiento, donde queda evidencia, porque todo lo que se use en, de testimonios del discurso que habla la persona necesariamente se convierte en una prueba procesal, donde está obligada a comparecer la persona y donde nosotros como psicólogos estamos obligados también a expresar eso públicamente en un juicio oral. Otra diferencia en psicología clínica es que aparte de que la persona tiene problemas individuales, privados y confidenciales, mientras que cuando hablamos desde la justicia jurídica, el problema entra ya una connotación de carácter social, político y económico. Entonces, como se vinculan a otros actores, necesariamente se convierte en prueba de todo lo que se diga en el proceso de evaluación. Y la última diferencia que considero también muy relevante es que cuando estamos en un contexto clínico, se presume de la sinceridad de la persona, que el consultante, todo lo que nos está diciendo es verdad. No obstante, el psicólogo utiliza distintas técnicas de evaluación para corroborar que lo que corresponde a la versión de la persona es real, y hay una prevención de la distorsión que trabaja o que se trabaja allí en consulta. En tanto, cuando hablamos desde la psicología jurídica, se presupone o se parte del hecho de que el psicólogo tiene que evaluar que no haya simulación, es decir, que la persona esté aparentando que el hecho sucedió, pero en el fondo o en la realidad, desde el principio de realidad, la persona ha sido manipulada y no sucedió y tiene unos intereses o fines distintos. Entonces, por eso los instrumentos de evaluación pueden ser directas, indirectas, y lo que buscan es siempre prevenir que la distorsión que pueda ocurrir en el usuario. Esas serían las diferencias más importantes, y pues yo me uno ya para finalizar al ejercicio de que la responsabilidad que tenemos los psicólogos que nos dedicamos a esta área es una responsabilidad de tipo social que exige siempre una preparación y un rigor científico, y la invitación es que nosotros desde la universidad también se va a lanzar una especialización en el campo de la psicología jurídica, y sería una oportunidad favorable y maravillosa de que nuestros estudiantes empezaran a ahondar en esta área desde esta especialización.
Bueno, ya para terminar, ¿qué recomendación podrías hacerle a no solamente a los estudiantes de psicología, sino a nuestros oyentes en general alrededor de este tema tan importante?
Sí, yo diría que una de las recomendaciones más importantes es fortalecer lo que es la formación posgradual. ¿Por qué? Porque a partir de la formación posgradual se potencializa y se focaliza en la investigación, es decir, se generan nuevos conocimientos. En la medida que se tienen perfiles especializados, pues hay mayor exigencia y por el tema, siempre insisto, de responsabilidad social. Y también otro elemento es fortalecer las colegiaturas obligatorias. Por ejemplo, acá el Colegio Colombiano de Psicólogos exigen que los
inscritos estén inscritos allí para que se les haga una regulación, monitoreo, porque no todo psicólogo jurídico puede ser, o sea, yo puedo hacer un informe, pero no necesariamente significa que soy idónea, sino que esto también tiene que tener una vocación unido a la formación profesional exigente ya en el tema de posgraduación.
Ah, bueno, sobre esto que has mencionado alrededor de lo que nos indica Colsic y a partir también de nuestro código bioético y deontológico como psicólogos, ¿qué digamos qué orientación particular existe para los psicólogos que se han formado como psicólogos jurídicos?
Lo sugerible desde el colegio es que ya se tenga por lo menos una especialización en el área de psicología jurídica, porque se suele ocurrir prácticas inadecuadas que recién se gradúan los psicólogos y ya están emitiendo informes periciales, y incluso el que no tenga una especialización en el campo concreto se convierte en un factor de riesgo y que pierda validez en juicio oral. Otro de los elementos es que el psicólogo jurídico debe basarse en evidencia científica. Ese es uno de los elementos más importantes porque debe sustentar su dictamen, sustentarlo en juicio oral. Anteriormente la ley solamente decía que con inferencias o a partir del principio de autoridad se tomaban decisiones, pero ya hace aproximadamente más de 10 años se ha cambiado y ahora se habla de juicio oral, y el psicólogo experto del comportamiento humano debe utilizar la oralidad, es decir, no es solo decir yo entrego un informe, sino sustentarlo con el rigor científico, la idoneidad, y se convierte en ese puente de colaboración para fortalecer el sistema de justicia. El uso de la psicología en diferentes contextos legales ayuda al sistema de justicia y legal. Eso es determinante.
Bueno, creo que todo lo que nos has dicho en este programa ha sido muy orientador e ilustrativo alrededor de lo que es la psicología jurídica, de qué hace un psicólogo jurídico, los diferentes contextos en los cuales puede tener algún tipo de acción, ¿cierto? Y el gran deber y compromiso ético para no solamente para con la profesión, sino también con la sociedad que requiere este tipo de pues sí de acompañamientos en estos procesos tan delicados. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, por habernos acompañado el día de hoy. Los espero en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.